Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Quiero darle gracias al Señor de poder llegar hasta ustedes a través de este medio. El tema de esta noche es un tema muy bonito y creo que es de aquellos temas que debemos de ponerle mucho sentido, porque algunas veces creo que nos confundimos en cuanto a la labor espiritual que nosotros desarrollamos, y muchas veces la palestra o el escenario o la iglesia misma puede convertirse en un puente para alimentar mi ego en lugar de exaltar la grandeza de Dios. Es tan común encontrar cómo muchos hombres se aprovechan del estrado, se aprovechan del púlpito para llevar, como se dice vulgarmente, agua para su molino. Y ahí es donde muchos pierden el sentido real de su ministerio, de su labor espiritual. El tema de esta noche, insisto, es un tema tan bonito. Dice: la gloria es de Dios. Hemos visto como grandes hombres, o mejor dicho, hombres que han alcanzado una estatura y un nivel espiritual, pues yo diría envidiable, han logrado fama, han alcanzado prestigio. Pero desgraciadamente, esa fama y ese prestigio que en un momento dado alcanzaron y lograron, los enfermó. Enfermó su corazón, y en lugar de que fuera para bendición, resultó que se convirtió en su propia tumba. O se convirtió en el peso que no supieron y no pudieron sobrellevar. Y aquel peso los destruyó. De ahí la importancia que cada uno de nosotros, hermanos, comprendamos lo vital que es que todo lo que hagamos, absolutamente todo, debe ser orientado para la gloria de Dios. La gloria no le pertenece al hombre. Es más, yo le quiero decir, la raza humana, ya lo hemos dicho en otras oportunidades, pero lo quiero repetir en esta noche, la raza humana arrastra una herencia de maldición. La raza humana, contaminada por el pecado y por los espíritus inmundos satánicos, el hombre es un pordiosero de gloria. Y anda buscando de qué manera poder exhibirse, de poder alcanzar prestigio, alcanzar fama. Es alguien que se esfuerza por querer obtener esos logros humanos, eminentemente humanos. Entonces, él hace todo el esfuerzo por querer alcanzar ese renombre. Busca algo que le dé prestigio. Puede ser un carro, puede ser una casa, puede ser un trabajo, puede ser un título, puede ser un prestigio alcanzado, puede ser un vehículo, un apellido incluso. Alguien puede sentirse ufano porque tiene apellido extranjero. Y otros, porque tienen apellidos, diríamos, de no mucho prestigio, se pueden sentir de menos. Todo eso es una verdadera tontería. Porque aquí lo que importa es a quién Dios da su gloria. Sobre quién Dios pone su gloria. Hay un salmo muy hermoso, lo vamos a leer, pero que dice: no a nosotros, Señor, decía el gran rey David, no a nosotros, Señor, sino a tu nombre da la gloria. En fin, los hombres son verdaderos mendigos de gloria. Entonces, cualquier cosita que tengan que los haga sentirse importantes, eso quieren enfatizar y ahí quieren hacer énfasis porque eso les da prestigio. Otros son capaces de hasta vender su alma, si fuera posible, al diablo con tal de obtener y alcanzar esa gloria vana que produce las obras de los hombres. Esa actitud enfermiza del hombre lo ha llevado a cometer errores gravísimos, a cometer errores enormes. Y lo tremendo es que todo estimula ese tipo de búsqueda. Nos estimulan los padres, nos estimulan los estudios, nos estimulan los amigos. Vos podés, hacé esto, esforzate, alcanzá. Y bueno, y hay un bombardeo continuo. Yo no estoy en contra de la superación personal. Yo no estoy en contra de que alguien obtenga algún título o algún grado académico. No, yo no estoy en contra de eso. Lo malo es cuando eres incapaz de poder manejar esos valores que tú alcanzas. El problema es que en lugar de rendirlos a los pies del Señor, que es el único que merece honra y gloria, los hombres se bañan de esta gloria. Por eso el Señor Jesús, cuando vino a esta tierra, Él dijo, miren, gloria de hombres, yo no busco. Porque Él entendía qué valor tenía que un hombre le dé la gloria a otro hombre. ¿Qué gloria si los dos se van a morir? Si ninguno de los dos son eternos. Entonces, allí lo ridículo y lo absurdo, que los hombres se den glorias el uno al otro. Ah, mi querido hermano, usted y yo lo que debemos de buscar es la gloria eterna de Dios. Eso debe de ser nuestra búsqueda insaciable. La gloria es de Dios. Ahora, ¿qué es gloria? Gloria es todo aquello que puede darle fama, prestigio, honor, exaltación, honra. Bueno, todo eso. Eso, todo aquello que exalta en cierta forma su persona, que la hace salir de la media y ubicarlo ya en una posición donde sale del montón para ponerse ya en una posición diferente. Entonces, si alguien recibe honores y glorias y no tiene a Dios en su corazón, se envanece. Toda gloria humana lo que genera es vanidad, orgullo y soberbia en el corazón del hombre. Óigame bien lo que le estoy diciendo. Todo valor que no venga de Dios, genuinamente, lo que hace es ensoberbecer el corazón del hombre, lo enferma. Ahí los hombres se recetan grandes títulos. Por ejemplo, unos le dicen, él es un reverendo, dice. Él es un apóstol, él es un profeta, él es el doctor fulano de tal. Y lo dicen hasta así con orgullo. Recuerdo que hace muchísimos años, cuando estaba todavía no en este camino verdadero que Dios nos ha mostrado, en donde predomina la humildad y la sencillez. Recuerdo que fuimos en una oportunidad a una presentación a cantar a una iglesia en donde nos habían invitado. Nosotros formábamos parte de un conjunto musical. Éramos siete u ocho muchachos. Y recuerdo que en ese lugar allá fue en Tactic, por esa región de Tactic. Cobán. Recuerdo que el pastor quería darle la bienvenida al predicador. Entonces viene el pastor y dice, ¿cuántos conocen el nombre del predicador? Entonces muchos levantaron la mano y pues unos decían, el hermano fulano de tal. Y todos pues daban el nombre y así se llamaba, pero no, decía él, no es él. Entonces de repente vino uno y dijo, el doctor fulano de tal, amén hermano, él es. Total, quiere decir que aquel hombre había cambiado su nombre. Ya no era el hermano fulano de tal, pongámosle un nombre, ya no era el hermano Pedro, sino era el hermano doctor Pedro. Los títulos lo que hacen es envanecer el corazón del hombre. Lo llenan de soberbia, lo llenan de vanidad. Enferma su corazón. A eso se le llama vanagloria, porque esa gloria no le va a servir de nada para la eternidad. Ningún logro que alcance, ningún título puede alcanzar fama, glorias en deportes, puede en canto, en artísticos, en qué sé yo, tantas glorias que puede haber en este mundo, pero ninguna de ellas le sirve para nada en cuanto a la salvación. Todo eso se va a quedar, ya lo va a leer usted. Pero quiero que vayamos a un pasaje muy interesante. Este pasaje está en el libro de Juan, Evangelio San Juan, capítulo 3, versículo 30. Oiga aquí las palabras de Juan el Bautista, aquel hombre que entendió perfectamente quién era Jesús y quién era él. Y dice Juan, versículo 30 del capítulo 3, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Esas palabras tremendas de Juan el Bautista, cuando le preguntaron, bueno, y Jesús, ¿quién es? Y bueno, ¿y tú eres el Cristo, o esperamos a otro, o él es? Total, la gente entró en cierta turbación, porque en el mismo momento en que Juan estaba experimentando aquella fama, aquel prestigio, todo Israel salía al río Jordán para conocer al gran profeta Juan el Bautista. Pero cuando de repente, estando en el pináculo de la fama y el prestigio, aquel hombre, Juan el Bautista, en ese momento se le aparece Jesucristo para que Cristo lo bautice. Los discípulos de Juan no dejaron de tener envidia, porque Juan reconoció en Jesús su grandeza, su gloria, su poder, su llamamiento. Reconoció que Jesús era el Hijo de Dios. Y dice estas palabras tremendas. Aquel hombre que en ese momento estaba en el pináculo de su fama y de su prestigio y de su gloria, digamos, si lo podemos llamar así, que hasta el mismo rey lo respetaba. Imagínense, el mismo rey respetaba a Juan el Bautista. Y sin embargo, Juan dice de Jesús, es necesario que él crezca y yo mengüe. Mi querido hermano, si esto no se vuelve una realidad en su vida, usted va a seguir enfermándose de cualquier gloria y de cualquier honra que aparezca en su camino, y se va a enfermar su corazón. Es que yo soy fulano de tal, es que yo he estudiado, es que yo. ¿Y quién es usted? El único que merece honra y gloria, al único que le pertenece la gloria, el honor y la alabanza, se llama Dios. Si yo no entiendo que yo tengo que morir para que Cristo crezca en mí, nunca voy a pasar de ser lo que soy. Y cualquier gloria que yo reciba y me quede con ella, hermano, esa gloria se puede convertir en su propia tumba. ¿Cuántos recibieron gloria gracias a la ministración de Dios en su vida y los confundió? Y se adueñaron de lo que no les pertenece. A Dios sea el honor, a Dios sea la gloria, no a nosotros, Señor, sino a tu nombre da la gloria, porque Él es el único que merece honra, gloria, poder y alabanza por los siglos de los siglos. Pero yo he visto caer hombres, he visto caer grandes hombres que tuvieron un llamado muy hermoso, muy bonito, pero la gloria enfermó su corazón. En lugar de ellos menguar, ellos crecieron y se sintieron grandes y le quisieron robar a Dios y se apropiaron de una gloria que no les pertenecía, sino le pertenecía al único Dios verdadero y a su Hijo Jesucristo. ¿Cuántos han fracasado en este terrible error de querer engrandecer su imagen, engrandecer su nombre? Es que yo soy el pastor fulano de tal, es que yo soy el reverendo, yo soy el profeta, yo soy el apóstol. Discúlpenme, hermano, usted y yo no somos nada delante de la gloria y la presencia de Dios. El único que merece honor y gloria es Dios. Imagínese hasta dónde llegó el amor de Dios por el apóstol Pablo, que tuvo que ponerle unos malos espíritus que lo abofeteaban y lo humillaban para que la grandeza de las revelaciones no lo llevara a una exaltación desmedida de sí mismo. Por eso el apóstol Pablo llega a comprender y dice, yo me voy a gloriar, no en mis fortalezas, no en mi conocimiento, no en mis habilidades, no donde yo me siento fuerte, no, prefiero mejor gozarme en mis debilidades, donde yo me siento débil, donde yo me siento impotente. Prefiero mejor sentirme impotente y no creerme que soy la gran cosa. El apóstol Pablo nos enseña a que uno debe entonces de menguar. Hermano, haga un lado su ego, haga un lado su soberbia. ¿Quién es usted? Póngase el nombre que sea, sea Pedro, Juan, Andrés, usted tiene un título, tiene un nombre, tiene una posición. Pues mi querido hermano, si usted no ha aprendido a poner a los pies de la cruz todas sus glorias, usted no puede subir a la cruz. Porque para subir a la cruz se necesita que uno se despoje de todo. De todo, absolutamente de todo. No se pueden llevar dos glorias juntas. No se pueden servir a dos señores a la vez. O sirve a uno y desprecia al otro, o viceversa. Pero no podemos llevar dos glorias juntas. Por eso el Señor Jesús decía repetidamente, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. La humildad y la mansedumbre son los dos recursos más poderosos que me pueden llevar a la mismísima presencia de Dios. Y si en algo yo he recibido gloria, honor, y si algo hice bien, le rindo a los pies de Cristo la gloria, porque yo no he hecho nada. Es Él el que lo hace todo. Nosotros solo somos simples instrumentos en las manos de Dios. Pero el que hace la obra, como dice el apóstol Pablo, yo sembré, dice. Apolos regó. Pero ¿quién es el que hace el milagro? ¿Quién es el que realmente hace la obra espiritual? ¿Quién es el que desarrolla todo? Dios, hermano. Por eso a Él sea la gloria. Yo, dice Pablo, solo soy un instrumento, pero el que produce ese milagro del nacimiento espiritual es Cristo. El que produce el fortalecimiento espiritual es Cristo. El que da el poder, el que abre los sentidos del hombre, el que permite que comprendamos y entendamos su voluntad, es Cristo Jesús. Por eso el Señor hace énfasis, separado de mí, nada podéis hacer. Cuando uno hace algo sin el Espíritu Santo, entonces uno se apropia y uno se cree dueño. Y uno cree que aquello que hizo, lo hizo porque uno tiene poder. No, hombre, hermano. De Dios es el poder. De Dios es la gloria. De Dios es la alabanza. Usted y yo, hermano, solo somos vasos de barro. Pero lo importante es el Espíritu Santo de Dios que llena nuestros corazones. La gloria enferma. Cuando yo no tengo el poder de Dios, la gloria enferma. Cuando yo no tengo el Espíritu Santo de Dios, yo me resisto a morir. Me resisto a morir y yo quiero que mi nombre. Y ahí puedo andar buscando que me filmen, que me tomen fotos, que me exhiban. Yo quiero aparecer en todas las pantallas. Yo quiero sentirme que yo soy el principal, que yo soy el que llevo el principal enfoque, que llevo la batuta, que llevo... Hermano, sea discreto, hombre. Deje que la gloria de Cristo resplandezca en su vida. Deje que la gloria de Dios sea lo más importante en su ministerio y en la obra que usted haga. Sea manso, sea humilde, retribuya a Dios todo honor, toda honra y toda gloria. Pueden haber personas que son enfermizas en ese sentido. Les encanta, les fascina tener el primer lugar, ser el que más se destaca, ser el que sale primero. Tenga cuidado, hermano, la gloria enferma. Y muchas veces por eso Dios tiene que humillarnos. y tiene que golpear nuestro ego, y tiene que golpear nuestro orgullo, y nos tiene que llevar a que besemos el polvo, para que entendamos y reconozcamos, hermano, que es necesario que yo mengüe y que Él crezca. Permita que sea la gloria de Dios el que resplandezca en usted. Aquel gran hombre, Juan el Bautista, que Dios mismo dijo de él, es la voz que clama en el desierto, que iba a preparar el camino para Cristo. Él dijo, el Señor Jesucristo de Juan el Bautista, de los nacidos de mujer, no hay profeta más grande que Juan el Bautista. Y es más, y dijo, este es el Elías que había de venir. ¡Wow! ¡Qué cosa más tremenda! ¡Eso es gloria! ¡Esa es gloria, hermano! Que Dios lo reconozca a usted, su ministerio, la influencia suya en la obra de Dios. ¡Eso es gloria! ¡Eso es gloria eterna! Como dijo el apóstol Pablo un día, aquí en el mundo, como desconocido, dijo, pero bien conocidos. Es mejor que pasemos discretamente, que no andemos tratando de destacarnos, que no busquemos nosotros, que no sea nuestra boca la que nos alabe, deje que sea Dios el que lo alabe. Pero bueno, también hay otro pasaje muy bonito. Hay un pasaje a donde a Dios se le llama el Padre de Gloria, como quien dice, Él es el origen. Váyase ahí al libro de Efesios, capítulo 1. Libro de Efesios, capítulo 1, versículo 17. Oiga cómo la Biblia describe a nuestro Dios. 1:17. Y dice así: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria. ¿Qué quiere decir eso del Padre de Gloria? Dios es el origen de la verdadera gloria. Él es el punto donde nace la gloria eterna. El Padre de Gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Esta es gloria, conocer a Dios. No que a ustedes lo exalten, no que ustedes, ah, es que cuando yo le pedí al hermano fulano de tal, y él oró, y entonces yo fui sano, hermano. Ya lo hemos dicho otras veces, lo voy a decir a título personal, y creo que es el sentimiento de todos los pastores. Si alguna vez usted está enfermo, y Dios le responde, y usted pide oración, y llama a alguno de los pastores, y usted sana de una manera milagrosa, yo en lo personal prefiero que cuando usted dé testimonio, le dé la gloria a Dios y no mencione mi nombre. Porque yo, hermano, lo único que hice fue interceder. No me interesa que usted llame por mi nombre. Dele la gloria a Dios porque Él es el único que lo merece. Si usted menciona mi nombre, puede enfermarme. Así que prefiero mantenerme en el anonimato. Porque al final de cuentas, el único capaz de hacer esos milagros es Cristo Jesús. Él merece honor, gloria y alabanza, porque la gloria es de Dios, porque la adoración y la alabanza es de Dios. Así que, hermano, si usted recibe alguna honra, alguna gloria, alguna sanidad, alguna respuesta maravillosa de Dios, por favor, cuando dé testimonio, eso sí, dé testimonio, cuente las maravillas de Dios, hable de las virtudes de Dios, no de mí. Yo solo soy un instrumento, incapaz de poder hacer un milagro, pero el Dios que yo sirvo, ese sí hace milagros, y a Él sea el honor, la gloria, la adoración y la alabanza por los siglos de los siglos, porque Él es el Padre de Gloria. De ahí proviene toda gloria, de ahí proviene toda alabanza, y Él es el que nos va a dar sabiduría, nos va a dar revelación en el conocimiento de Él. Alumbra los ojos de vuestro entendimiento para que sepamos cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Aleluya. Hermano, qué cosa más linda. Si usted es depositario de la gloria de Dios, dele el honor y la gloria a Él. No se apropie de algo que no le pertenece. Es una dicha que Dios responda a mi oración. Es una dicha que Dios respalde mi ministerio. Pero yo, hermanos, no quiero quedarme con eso. No, por favor, dele la gloria a Dios. A Él glorifique, a Él alabe, a Él exalte, porque Él es el Padre de la gloria. Él es el que merece todo honor y toda alabanza. Probemos otro pasaje, allá en el libro de los Salmos, capítulo 49. Y vamos a buscar en el versículo 15. Óigame bien, lo fatuo, lo fútil, lo perecedero, lo absurdo que es envidiar la gloria de los hombres. Dice así, vea usted, Salmo 49, versículo 15. Pero Dios dice, redimirá mi vida del poder del Seol. En otras palabras, pagará el precio para rescatarme del Seol. Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. ¡Qué cosa más gloriosa! Él me llamará su hijo. Él me defenderá. Él es mi escudo. Ahora oiga lo que dice. Ante semejante gloria de lo que Dios ofrece a sus hijos, dice, no temas cuando se enriquece alguno. ¿Sabe usted que los ricos son los más soberbios del mundo? Los ricos son los que se creen dueños de todo y que pueden tomar decisiones hasta de la vida de sus empleados. Muchos ricos los tratan como que si fueran bestias de carga, como que si no fueran seres humanos. Desprecian su dignidad como seres humanos. Los maltratan, los ofenden, los hacen trabajar como en pocilgas, en condiciones infrahumanas. ¿Pero qué les importa? Total, ellos solo ven a los hombres como instrumentos productivos y no como seres humanos dignos de honor. Y dice, no temas cuando se enriquece alguno. Cuando aumenta la gloria de su casa, viven una gran mansión y tienen un montón de dinero y tienen grandes carros. Y no, hombre, hermano, no. Que no se vaya su corazón detrás de esas vanidades. Oiga lo que sigue diciendo. Porque cuando muera, ¿qué dice? No llevará nada. Ni descenderá tras él su gloria. Hermano, yo quiero decirle, usted puede haber sido aquí en la tierra uno de aquellos ricos que dejaron nombres en edificios, en grandes monumentos, en grandes lugares, llevan su nombre para perpetuar. Pero sabe usted que allá donde va a ir a parar, allá no le sirve de nada. Allá donde descienden, cuando descienden al Seol, ahí no se llevan nada. Ni modo, usted cree que allá en el Seol van a decir, ¡oh, ahí viene don fulanito de tal, el millonario, aquel! ¿Qué, hermano? Allá no es conocido. Allá solo se sabe que los demonios lo poseyeron y que el diablo lo engatusó con las glorias humanas y creyó que teniendo esto, aquello y lo otro, él iba a ser recibido. ¿Sabe usted que hay mucha gente que es millonaria y que desprecian a Dios? Hacen un lado a Dios. Para ellos, el que un cristiano le pida permiso para poder servir a Dios es locura. ¿Acaso Dios te va a dar de comer? Le dice. ¿Vos crees que la fe te va a dar de comer? Así se comportan abusivos, soberbios, irrespetuosos, intemperantes, crueles, amadores de sí mismos, vanagloriosos, fatuos. Hermano, dice que cuando desciendan, tras ellos no va a ir su gloria. Versículo 18. Aunque mientras viva, llame dichosa a su alma. Mientras viven, ¡wow! Ven ellos, mira alma, cuánto tienes. mira todo lo que has alcanzado, así como aquella parábola que puso el Señor Jesús, ¿verdad? Cuando aquel granjero había logrado una gran cosecha, dice que derribó los graneros y hizo otros más grandes, y mira, alma, cuánto tienes, así que vamos a ir a pasearnos, vamos a ir a divertir. Aquel hombre se sentía el dueño del mundo. ¿Y qué fue lo que le dijo el Señor? Necio, hoy vienen por tu alma, ¿y de qué te servirá todo lo que alcanzaste? En estos días de esa tristeza, de la pandemia, el hombre se ha dado cuenta que de nada le sirve su nombre, su gloria, su dinero, su prestigio. ¿De qué le sirve? ¿Acaso el virus dijo, uy, no, no, ahí no me voy a meter porque este es don fulanito de tal? ¿Usted cree que el coronavirus andaba preguntando, ¿y usted quién es? Usted es un pobretón que no vale nada, entonces ahí me meto. Ah, pero aquel no, porque aquel es de renombre. No, hombre, hermanos, ahí han muerto, mire, han muerto gente famosa y no famosa, chiquitos y grandes, han hombres de prestigio, de todo. Pues, hermanos, quiero decirle, y dice, aunque mientras viva, llame dichosa su alma y sea loado cuando prospere. Esto es bien común, ¿verdad? Cuando alguien ha crecido y ha llegado a ser una eminencia, todos le rinden pleitesía y todos quieren ser amigos de él y todos, ¿qué tal? Y hasta se sienten orgullosos de que los saludó don fulano de tal. Versículo 19. Entrará cuando muera. Entrará en la generación de sus padres, o sea, los que ya murieron, ¿verdad? ¿Y qué dice? Y nunca más verá la luz. El hombre que está en honra, ponga atención a esto que va a leer, el hombre que está en honra y no entiende estas cosas que estoy explicando ahorita, semejante es a las bestias que perecen. ¿Qué pasa con las bestias que perecen? Mueren. Tal vez usted las amó mucho, fue su chuchito querido, fue su caballo apreciado, fue la gallina que más quería, pero se muere y pasa el tiempo y se acabó. Hace, ¿qué? 100 años, a saber cuántos ricos famosos hubieron. ¿Qué queda ahora de ellos? Nada. Tal vez por ahí un edificio que tiene el nombre, por allá, pero ¿y el qué? Nada. Oh, pero nosotros, los que hemos permitido que el Espíritu Santo llene nuestra vida, no estamos haciendo cosas aquí para hacer nombre nuestro aquí, sino que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hechos, lo hacemos para la gloria de Dios. Queremos exaltar su nombre. Queremos ser instrumentos en sus manos. No me interesa que el nombre de Saúl sea, pues hermano, tenga cierto reconocimiento. Eso es lo que menos me importa. Yo lo que quiero es que se recuerde cuando yo ya no esté, que en algún momento mi vida fue útil para exaltar a Cristo en su vida. Eso sí me va a llenar de gozo. El que ustedes, hermanos, el que ustedes puedan recordar las palabras, el mensaje, el ejemplo, lo que yo pude haber plasmado en su corazón, no para engrandecer mi nombre, sino para que Cristo hiciera un milagro en su vida y usted glorifique a Dios. Eso será el mejor recuerdo y la mejor gloria que yo pueda recibir. Que cuando el Señor me reciba en los cielos, yo pueda oír de su boca, bien buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra a las moradas que tu Padre ha preparado para ti. Así que prefiero ser un don nadie aquí. Prefiero, hermanos, que mi nombre no se escriba con letras de oro. No, yo quiero menguar. Y que Cristo crezca en mí. Ese es para mí lo más precioso y lo más glorioso. Pero quiero que avancemos. Oiga ahora lo que dice. Ante esto, ante esta verdad que acabo de leer, no envidiemos la grandeza de los ricos, no envidiemos a aquellos que crecen porque el día que mueran se acabaron. No, hermanos, mejor pensemos, Dios redimirá mi vida del poder del Seol porque Él me tomará consigo. En otras palabras, yo le pertenezco a Él. Ante esta verdad, ¿qué dice el Salmo 115? Váyase ya, Salmo 115. Era lo que yo les decía al principio. ¿Cómo dice el Salmo 115? Óigame, hermano, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre, da gloria por tu misericordia y por tu verdad. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Oiga, qué cosa más linda. No a nosotros, Señor. Dios me libre, hermanos, que yo quiera aprovecharme de Cristo para sacarle provecho y que hacer qué. Hacer dinero, hacer fama, hacer prestigio, y que ustedes, hermanos, enfermen mi corazón. No. Yo sé de dónde vengo y sé hacia dónde voy. Yo sé que lo que tengo es producto de la misericordia. Por eso dice aquí, por tu misericordia, por tu verdad. Por eso a ti sea la gloria. Soy lo que soy por la gracia de Dios. Tengo lo que tengo por la gracia de Dios. Él ha sido mi sustento, mi abrigo, mi respaldo, mi unción, mi esperanza, mi libertad, mi denuedo. Si en algo he llegado a entender y a conocer los misterios de la palabra, no es por mis habilidades, es porque Dios ha querido iluminar. Él es el Padre de la gloria. Y de Él viene la iluminación del entendimiento de los hombres para que comprendamos su palabra y su voluntad. Hermano, quiero ir concluyendo. Huya de la gloria humana. No deje que la gloria humana enferme su corazón. No, hermano. Dios es el único que merece honor y gloria. No busque los primeros lugares. No busque destacarse porque usted quiere ser el más visto, el más reconocido, el que más reconocen que... No, hombre. Nosotros somos cuatro pastores y como deseo en mi corazón que los cuatro más bien seamos representativos de la mansedumbre y de la humildad de Cristo y no querer alguno de los cuatro destacarse como el mejor, como el que el más sabio, como el que más entiende o como... No, hermanos. Cada uno de nosotros luchamos contra ese poder diabólico que Satanás trata de enfermar el corazón del hombre, haciéndole creer que él es algo o es alguien. Es necesario que yo mengüe para que Cristo crezca en mí. Si yo no menguo, Cristo no crece. Puedo tener elocuencia, puedo tener conocimiento de la Biblia, puedo tener lo que usted quiera, hermano. Puede tener todo eso. Y sin embargo, de nada le va a servir el día que Dios lo llame o suspenda su vida sobre esta tierra. La única gloria que Dios reconoce es la que Él da a su pueblo. Todo lo demás se le llama vana gloria. Y esta enferma el corazón. Y dice en Primera de Pedro, vayámonos allá a Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Esto viene a confirmar, y con esto quiero concluir, esto viene a confirmar lo que yo le vengo diciendo en cuanto al ministerio, a la obra, a los dones, a que si yo algo hago en la iglesia, no lo haga para tratar de sacar beneficio para su propio molino, para exaltar su imagen, para engrandecer su imagen. Hermano, todo lo que haga, hágalo para la gloria de Dios, hombre. Por favor, no permita que el diablo enferme su corazón con esto. Si reconocen lo que hizo, amén. Si no lo reconocen, amén. Total, al final de cuentas, usted lo hace porque le agrada servir a Dios. Usted lo hace no porque está buscando fama, puntos, votos, prestigio. No, hombre. Usted lo hace porque ama a Cristo. Y oiga cómo lo dice el apóstol Pedro. Y dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo, óigalo, sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Entendió lo que acaba de leer? Si hablo, lo voy a hacer para la gloria de Dios. Si ministro, lo voy a ministrar para la gloria de Dios. Hermano, tenga cuidado. El mismo apóstol Pablo tuvo que ser humillado para que no se exaltase desmedidamente. Mi carne enferma busca la gloria. Y el diablo, conociendo las debilidades, trata de meter esa falsa gloria que endulza los oídos. Esos hermanos que el diablo los usa, perdóneme que lo diga de esta forma, pero hay hermanos que son chaqueteros. Hay hermanos que les encanta estar sobando la leva de los siervos o de los pastores. Hermano, yo prefiero, resérvese eso, no lo haga. Si algún mensaje que yo pude haber dado en un momento dado impactó su corazón, dele la gloria a Dios y ponga por obra lo que entendió. Eso es lo más importante. Si de alguna forma algún consejo que yo le pude haber dado sirvió para beneficio de su alma y para el crecimiento espiritual de su vida, hermano, dele la gloria a Dios. Porque Él es el único que la merece, porque de Dios le es la gloria. A Dios le pertenece. ¡Qué cosa más tremenda! Si ministra, ministre conforme al poder que Dios da para gloria. ¿De quién? Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Hermano, seamos mansos, seamos humildes. ¿Sabe qué, hermano? Si alguien lo humilla, acéptelo. No trate de buscar el que sea reconocido. Es que amigo, como que los hermanos no reconocen que yo también soy siervo de Dios. Hermano, ¿por qué no espera que sea Dios el que lo exalte? ¿Por qué no espera que sea Dios el que lo nombre su siervo? No busque el prestigio, no busque la fama, no busque la gloria que le puedan dar los hombres. No, hermano. Todo lo que haga, sea de palabra o de hecho, hágalo para la gloria de Dios. No busque ser reconocido, no busque ser exaltado. Porque Dios a los soberbios los mira de lejos, mas la comunión íntima de Jehová es con los mansos de la tierra, son con los humildes de corazón, son con los de aquellos que tiemblan y guardan su palabra. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, y no se olvide que no son mis títulos, ni tampoco mis propiedades, ni mi capacidad económica, lo que me va a permitir entrar al reino de los cielos. No, es que yo mengüe y que Cristo crezca en mí, el que me va a permitir conocer la gloria de Dios. Que Dios les bendiga, que la paz del Señor Jesucristo sea con ustedes. Me gozo mucho de poder llegar hasta el hogar de ustedes, hermanos, y le ruego al Señor que los guarde, que los proteja, que los libre de todo mal, que su ángel acampe en derredor de ustedes, y que esta peste, hermanos, no enferme su corazón, no enferme su vida, y no le tema. Eso sí, tome las medidas de precaución, pero hermanos, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Que Dios les bendiga, buenas noches, y que la paz de Dios sea con ustedes. Amén.